Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Imagínese que llega a casa después de una tarde calurosa. Abre el grifo con la esperanza de saciar su sed y de repente se detiene en seco. El chorro no es el cristal transparente que esperaba, sino un líquido de un tono ambarino, denso y sospechoso. Esta pequeña crisis doméstica es nuestra puerta de entrada a un mundo de química fascinante y decisiones evolutivas. Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Esto lo encuentras disponible en Apple Podcast, Spotify y YouTube Podcast. Seamos sinceros, nadie ve un vaso de agua color ámbar y piensa de inmediato, ¡qué maravilla! Una infusión natural de minerales terrestres. No, nuestra mente viaja directamente al baño. Existe una reacción instintiva, casi visceral, que nos hace rechazar cualquier líquido que comparta el pantone de la orina. No es que seamos caprichosos, es que somos el resultado de milenios de evolución que nos han susurrado al oído que el color amarillento en el agua suele ser un sinónimo de que algo ya pasó por un organismo o que se estancó en un lugar poco saludable. Sin embargo, aquí es donde la psicología nos juega una mala pasada, con consecuencias potencialmente graves. Este rechazo estético, aunque lógico desde el punto de vista evolutivo, tiene un lado oscuro en la salud pública contemporánea. Cuando el suministro de agua de una ciudad presenta color, aunque los ingenieros aseguren que es higiénicamente segura, la gente entra en pánico. El asquito visual empuja a las personas a abandonar fuentes de agua controladas y seguras para buscar alternativas que parezcan más limpias. Es la trampa de la transparencia. El consumidor termina bebiendo de pozos privados o manantiales escondidos que, si bien son cristalinos, carecen de tratamiento y pueden estar infestados de patógenos invisibles. Al final, preferimos arriesgarnos a una infección invisible con tal de no beber algo que simplemente se ve feo. Pero para entender por qué el agua decide vestirse de gala con esos tonos otoñales, debemos seguir su rastro hasta el bosque. El viaje del color comienza mucho antes de llegar a su tubería, específicamente en el suelo húmedo de los bosques y en el silencio de los pantanos, aquí en la mitad del mundo, arriba en los páramos andinos. Ahí la naturaleza está en un estado de reciclaje perpetuo. Cuando el agua de lluvia se filtra a través de las hojas caídas, las agujas de las coníferas y la madera en descomposición, actúa como un solvente que extrae una compleja sopa orgánica. Aquí aparecen las sustancias húmicas, pero hay un invitado en particular que se niega a abandonar la fiesta biológica, la lignina. Mientras que otros compuestos orgánicos son devorados rápidamente por las bacterias, los derivados de la lignina son tipos duros, resistentes al ataque biológico. Se quedan en el agua, viajando kilómetros y kilómetros sin perder su identidad cromática. A veces esta etapa se vuelve aún más densa cuando el hierro decide unirse a la mezcla en forma de humato férrico, un compuesto de una potencia cromática tal que puede teñir un río entero con apenas una pizca de su presencia. Pero aquí es donde la trama se complica, porque en el mundo de la hidrología hay un impostor, el color aparente. Imagine los ríos que atraviesan las tierras de arcilla roja en el Piamonte de Estados Unidos. Durante una inundación, estas aguas parecen torrentes de lava o chocolate derretido. Sin embargo, esa intensidad es un espejismo óptico causado por sólidos en suspensión. Si usted deja ese vaso en reposo, o mejor aún, si lo pasa por una centrífuga de laboratorio, ese color aparente desaparece junto con el sedimento. El verdadero villano, o mejor dicho, el color verdadero, es el que permanece después de eliminar la materia suspendida. son partículas coloidales tan finas que se vuelven parte de la solución misma. Y aquí hay un giro narrativo que a los químicos les encanta. La intensidad de este color no es estática. El pH del agua actúa como un dial de volumen. Si el agua se vuelve más alcalina y el pH sube, el color se intensifica, volviendo más vibrantes esos tonos amarillentos, justo cuando creíamos que estaba bajo control. Para eliminar este color verdadero no basta con filtrar. Hay que ir a la guerra molecular. Las partículas que le dan color al agua son como adolescentes tercos en un baile escolar. Todas tienen carga negativa y por lo tanto se repelen entre sí con una fuerza invisible que las mantiene separadas y en suspensión indefinida. No hay forma de que se agrupen por su cuenta. Es aquí donde entran los chaperones de la ingeniería ambiental, los iones metálicos trivalentes como el aluminio o el hierro. Al añadir estas sales al agua, los iones positivos neutralizan las cargas negativas de los coloides. De repente, la repulsión desaparece y esas partículas que antes se evitaban comienzan a agruparse, a ganar peso y finalmente a hundirse, dejando tras de sí un agua clara. Es un baile de atracción y neutralización que devuelve la transparencia al líquido elemento. Pero, ¿cómo sabemos si hemos limpiado lo suficiente? No podemos confiar solo en el ojo del analista que pudo haber tenido una mala noche. Necesitamos una regla de medir para la belleza del agua. Por eso la ciencia recurrió a la escala del maestro, un estándar arbitrario pero increíblemente preciso que utiliza lo más selecto de la tabla periódica. Para estandarizar lo que vemos, los laboratorios preparan una solución de cloroplatinato de potasio. Un solo miligramo de este platino disuelto en un litro de agua define lo que llamamos una unidad de color. Pero el platino solo da un tono algo frío, así que los químicos añaden pequeñas cantidades de cloruro de cobalto. El cobalto actúa como el pigmento maestro de un artista, aportando ese matiz cálido y pardo que imita perfectamente los extractos orgánicos de un pantano natural, usando unos tubos alargados llamados tubos de Nessler. Comparamos nuestra agua del grifo con estas soluciones de platino y cobalto. Tener este estándar no es solo un ejercicio de precisión académica, es una cuestión de supervivencia industrial y sanitaria. La Agencia de Protección Ambiental EPA y la Organización Mundial de la Salud no andan con rodeos. El agua potable no debe superar las 15 unidades de color. Más allá de ese límite, la gente deja de confiar en el sistema de aguas y las industrias que fabrican desde papel hasta bebidas empiezan a tener problemas serios. Es un estándar de oro, o más bien de platino, que garantiza que el agua que llega a su mesa no solo sea segura, sino que lo parezca. Sin embargo, la historia nos tiene reservada una ironía trágica en el último acto. Resulta que, en nuestro afán de eliminar ese color sucio y dejar el agua impecable, solemos utilizar cloro para desinfectar. Es el estándar de oro de la higiene, pero cuando el cloro se encuentra con estos restos de materia orgánica que mencionamos antes, estos supervivientes de la lignina, ocurre una traición química. El cloro reacciona con lo orgánico y crea subproductos como el cloroformo y otros trihalometanos. Es la paradoja de la desinfección. Por intentar que el agua se vea perfecta y esté libre de bacterias, terminamos creando compuestos químicos sintéticos que a largo plazo son mucho más preocupantes que nuestra salud. Para nuestra salud que el simple y natural color amarillento del bosque. Lo que empezó con una búsqueda de belleza estética termina convirtiéndose en un desafío de toxicología moderna. Al final, el color del agua es mucho más que una cuestión de óptica. Es un centinela que nos habla del viaje de la lluvia a través de la tierra, de la persistencia de la vida vegetal y de las complejidades de nuestra propia ingeniería. El color nos recuerda que, en la naturaleza, nada es realmente puro o sucio, sino que todo está constante, está en constante transformación. La próxima vez que veas un tono visual en tu vaso, recuerda que estás observando un registro geológico y químico en tiempo real, una historia que la ciencia nos ha enseñado a leer para mantenernos a salvo. Y este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador, haciendo uso de notas del último sistema operativo de los iOS y editado en Aura City. Puedes escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast en Apple Podcast, Spotify, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos. Nos vemos en el próximo episodio.